Buenas noches, Rosa Sánchez desde el control y Ana Ventureira al micrófono. Les damos la bienvenida en nombre de la Escuela de Ingeniería Técnica de Informática de Sistemas y Gestión de la UNED. Desde este momento y a lo largo de 15 minutos, el catedrático Andrés de Pablo de la asignatura Gestión Financiera va a desgranar unas orientaciones que les ayuden en el estudio de esta materia de segundo curso. Profesor de Pablo, buenas noches y gracias por estar una vez más en Revista de Informática.
Buenas noches, encantado de estar con vosotros.
Bien, pues quizás para iniciar vamos a justificar un poco, profesor de Pablo, ¿por qué esta asignatura dentro de los estudios de Informática de Gestión?
Pues al justificar el porqué de la asignatura, hemos de señalar que una parte importante de los puestos de trabajo que han de cubrir estos titulados son para proporcionar apoyo informático a las empresas. Y dentro de las empresas, el área que necesita de una forma más clara y evidente estos apoyos está en el ámbito financiero contable. Eso si hablamos de las empresas en general. Pero este apoyo se hace más necesario y evidente cuando se trata de empresas financieras, tal como sucede con los bancos, las cajas de ahorro, las compañías de seguros o las empresas que están especializadas en determinado tipo de operaciones, como leasing, renting, factoring, etc. Hay que observar que el ingeniero en informática de gestión se ha de encargar frecuentemente de mantener e implementar los servicios informáticos de las empresas y ha de aportar soluciones a las necesidades específicas que se vayan presentando en los diferentes departamentos. Y así por ello debemos observar que una parte importante de las tareas que desarrollan los técnicos en informática consisten en programar soluciones informáticas a los problemas que conlleva la gestión financiera de la empresa. Para un técnico informático, para que pueda desempeñar adecuadamente su trabajo, necesita tener unos conocimientos básicos y generales de lo que es la organización y el funcionamiento de la empresa, y con carácter más específico del área financiero-contable, que es donde se implementan muchas de estas soluciones. Sin embargo, la experiencia viene demostrando que muchos informáticos que terminan sus estudios y se incorporan al mercado laboral, con puestos de trabajo específicos para informáticos de gestión, tienen unas carencias importantes de formación en todo lo que se refiere a la gestión empresarial, y esto les dificulta frecuentemente desarrollar con eficacia sus funciones. Y en esta línea, nuestra experiencia nos ha permitido comprobar cómo algunas empresas de consultoría financiera que están especializadas en proporcionar soluciones informáticas a empresas e instituciones detectan esta falta de formación básica empresarial en sus técnicos informáticos, ya que cuando actúan como interlocutores de los directivos de la empresa o institución a la que pretenden servir, no entienden los problemas de gestión empresarial que se han de resolver y, por ello, las consultoras tratan de resolverlo diseñando cursos de formación específicos para cubrir estas carencias, con los inconvenientes que representa esto en cuanto al coste y al retraso que se produce en la capacitación para el puesto de trabajo que tienen que desempeñar.
Profesor de Pablo, ¿cuál es el objetivo general de esta asignatura de gestión financiera?
Pues el objetivo sigue la línea de lo que hemos manifestado anteriormente y se trata de proporcionar los conocimientos básicos en lo que se refiere a la valoración y gestión financiera, porque así el técnico informático en el área de gestión puede entender las características de algunos de los problemas que se plantean y además puede aportar soluciones colaborando con los profesionales del área financiera.
¿Y con cuántos temas se va a tener que enfrentar el alumno matriculado en esta materia? Pues, ¿cómo se ha estructurado el programa de la asignatura?
Sí, el programa se comprende 15 temas en total y se estructura en 5 pequeños bloques. El primero se dedica a establecer los principios básicos en los que se apoya la lógica de la valoración y la elección financiera y comprende 3 temas. Luego, en la parte segunda, se analizan las operaciones de financiación a corto plazo, comprende los temas 4 y 5 y se analizan tanto la operativa de las cuentas corrientes como el descuento financiero y otras operaciones similares a corto plazo. En la parte tercera, que se dedica a la valoración de rentas financieras, se establecen las bases y el apoyo para el estudio cuantitativo de todo tipo de operaciones a largo plazo. Son los temas 6 y 7. Luego, la parte cuarta se dedica a estudiar operaciones de financiación a largo plazo, y esto tanto en recursos ajenos como recursos propios. es la parte más numerosa en temas, ya que son del 8 al 13. Y luego, finalmente, pues en la parte quinta se dedica a analizar otras operaciones financieras. Son los dos últimos temas.
Bien. Y además del estudio de estos temas, ¿han contemplado la realización de alguna práctica obligatoria? ¿Cómo está este tema, profesor?
Pues sí, el alumno tiene que realizar unos ejercicios prácticos porque son importantes para que le permitan comprender mejor la teoría. Y en ese sentido, en el texto de teoría que está recomendado, se encuentran al final de cada tema ejercicios de autocomprobación que le van a permitir al alumno entender y resolver adecuadamente los problemas que se estudian en la teoría de cada tema. También disponen, si lo consideran preciso, del manual práctico de matemática comercial y financiera, en el que se encuentran un gran número de ejercicios de contexto muy variado que les permite preparar una más completa forma de práctica para lo que va a ser el examen y luego el ejercicio profesional. Y junto con esos ejercicios prácticos también han de utilizar el ordenador para resolver tareas en las que esta herramienta es básica, como es elaborar tablas financieras, liquidar cuentas corrientes o descuento de remesas de letras, construir cuadros de amortización de préstamos o empréstitos, analizar la variación anual de los derechos consolidados en un plan de pensiones, analizar operaciones de leasing y de otro tipo. Y todo ello, pues, lo pueden realizar, este tipo de ejercicios, pues acudiendo a los enunciados que se proponen en el texto base, que es el de valoración financiera, y en su resolución deben emplear alguna de las herramientas que tienen en el mercado, por ejemplo, hojas de cálculo electrónico, como la 1-2-3 de Lotus o la Excel de Microsoft, o bien efectuar la programación correspondiente en el lenguaje que sea preferido para ellos.
Bien, ¿y si van a puntuar estos trabajos prácticos a la hora de obtener la puntuación final de la asignatura?
Sí, en principio no puntúan estos ejercicios porque se trata de tareas complementarias para la preparación de la asignatura. Estos trabajos se han de entregar al profesor tutor del centro asociado y este profesor tutor pues comunica lo realizado en este sentido junto con otras tareas en el desarrollo del curso. Ahora bien, cuando se trata de trabajos que por su especial calidad considera el profesor tutor que han de ser tenidos en cuenta en la calificación final, pues entonces debe remitírnoslo por correo a la dirección del equipo docente en la sede central y así podrán ser evaluados y en el caso de que sean de especial calidad pueden incrementar la puntuación obtenida hasta un punto.
Muy bien. Profesor De Pablo, ¿a qué tipo de examen se van a enfrentar los alumnos matriculados en esta asignatura?
Bien, en cuanto a los exámenes a celebrar en las pruebas de junio y de septiembre, está previsto proponer 4 preguntas y con contenidos teórico y práctico, aunque la parte práctica tiene un peso mayor que la parte teórica. Podemos ya concretar en que habrá al menos una pregunta de la parte primera y segunda, que es la que trata de introducción a la valoración financiera y a las operaciones a corto plazo, u otra pregunta de la parte tercera que se refiere a rentas financieras y al menos otra pregunta de la parte cuarta, préstamos o empréstitos. Así que, como decía, las preguntas de tipo práctico tendrán mayor peso de ponderación que las teóricas. Pero, en todo caso, para resolver el examen se requiere que utilicen como medio auxiliar la calculadora, ya que se han de resolver cuestiones prácticas y, en ese sentido, aunque se han de razonar las respuestas, también es importante llegar a los resultados finales. Y, por otra parte, nosotros en el enunciado del examen indicamos la puntuación de cada pregunta, para que así el alumno pueda tener una orientación adecuada en cuanto a qué pregunta es de mayor importancia y cuál de menor, y además pueda efectuar una estimación suficientemente precisa de la calificación que puede obtener.
¿Y dónde van a encontrar la solución a las preguntas prácticas? ¿Va a haber algún lugar donde puedan consultar a los alumnos?
Sí, nosotros ya venimos haciéndolo en cursos anteriores y vamos a mantener esta experiencia, y es que las soluciones a las preguntas prácticas se publican en la página web de la UNED, que corresponde a la página del Departamento de Economía de la Empresa y Contabilidad, en la página precisamente correspondiente a esta asignatura. y al hacerlo así lo que se pretende es que el alumno pueda contrastar su planteamiento y resultado con el que el equipo docente presenta.
Podrán contrastarlo, ¿no?
Sí, exactamente. Y por otra parte también indicamos en el propio enunciado que pueden llevarse esa hoja de enunciado, que no han de entregarlo, y esto consideramos que será útil en el caso de que deseen revisar su examen.
Sí, porque en caso de que... bueno, aproximadamente ¿hacia cuándo estarán disponibles las calificaciones, profesor de Pablo?
Bueno, pues nuestro objetivo es tenerlas a disposición de los alumnos el 30 de junio. Ahora bien, hay que ver que la segunda semana termina hacia el 15 o 16 de junio y en tanto llegan las valijas con los exámenes y se distribuyen a los equipos docentes, pasan aproximadamente 10 días. Bien. En todo caso, nosotros vamos a hacer el esfuerzo por mantener esta meta de que estén disponibles a partir del 30 de junio y en todo caso se publicarán en la forma usual y también pueden obtener esa calificación en el servicio telefónico especial que se ha establecido para esta finalidad.
¿Y si el alumno solicita una revisión de examen? ¿Hacia quién debe dirigirse? ¿En qué horario? ¿Cómo está estipulado este tema, profesor
sí.
De Pablo?
Sí, la revisión pueden realizarlo en el horario que tenemos de consulta de la asignatura, que es los jueves, o son los jueves, de 4 a 8 de la tarde, y pueden hacerlo o bien por presencia directa del alumno, especialmente si vive en Madrid, por teléfono, por correo electrónico, puesto que nuestra dirección figura en la guía de curso, o por escrito, si lo considera necesario.
Sí. Bueno, para dejar ya bien sujeto, bien acabado el tema de los exámenes, ¿hay alguna parte del programa que no se exija en este curso?
Sí, procuramos aligerar un poco el temario, ya que el segundo cuatrimestre siempre parece que se hace más corto que el primero. Y en esa línea, al igual que hicimos el curso anterior, vamos a recortar o se ha recortado para que así pueda la preparación ser más eficaz y con menos carga de estudio, pues de la siguiente manera. En lo que es el tema 9, se eliminan los epígrafes 1, 2, 3 y 4, que van referidos a lo que es el valor del préstamo y sus componentes. Luego también los temas 12 y 13, que se refieren a renta fija y a otras modalidades de financiación, se eliminan también al objeto del examen de esta convocatoria, tanto en junio como en septiembre. Y luego finalmente en el tema 15, los epígrafes 6 y 7, que son los que se refieren a selección de carteras y a productos derivados, pues también se eliminan. De manera que con eso esperamos que el esfuerzo de preparación se concentre en las partes fundamentales de concepto y que, por lo tanto, el esfuerzo pues sea algo más suavizado.
Muy bien. Profesor de Pablo, muy rápidamente, porque nos queda solo un minuto. ¿Alguna recomendación especial a los alumnos, una pauta de estudio que les ayude en estos exámenes, al fin y al cabo?
Sí, pues queremos en todo caso enviar a nuestros alumnos unas palabras de ánimo y les invitamos a realizar ese último esfuerzo de preparación de la asignatura y que observarán al repasar los contenidos que lo importante es captar con claridad las reglas básicas de la valoración financiera, que es lo que se estudia en los primeros temas. Luego, estas reglas son las que se aplican a las diferentes operaciones. Y ya en ese caso, bien dominadas esas reglas, únicamente hay que aprender el léxico específico de cada operación concreta y aplicar la lógica basada fundamentalmente en el sentido común. No deben buscar, desde luego, en el examen, como vulgarmente se dice, tres pies al gato, porque las preguntas no son rebuscadas, no se centran en cuestiones menores, sino que van a conceptos más generales y básicos. De manera que, como son cuatro las preguntas que se realizan y cada una de ellas tiene varios apartados, pues todo alumno que haya preparado la asignatura tiene mucho margen para defenderse. Y por otra parte, pues nuestra experiencia de cursos anteriores demuestra que es una asignatura bastante asequible para los estudiantes de informática y el número de aprobados pues es relativamente alto. Así que les deseamos suerte en el examen y que todo vaya bien. Buenas noches.
Muy bien, profesor de Pablo. Pues esperamos, desde luego, aseguramos que estas orientaciones van a ser de mucha utilidad para los alumnos matriculados en gestión financiera. Y una vez más le volvemos a agradecer su presencia hoy en Revista Informática.
Muchas gracias. Buenas a vosotros. Noches. Buenas noches.
La semana que viene volvemos a encontrarnos dentro del tiempo de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. En Revista de Informática, a partir de las 9:15 de la noche, contaremos con el catedrático José Mira Mira y Juan Carlos Herrero González para profundizar en el mundo laboral en torno a la informática. No se lo pierda, será un programa muy interesante.